COPE Salamanca.
Estar informado.
En 1985 dejaba de funcionar el llamado Tren Ruta de la Plata, que vertebraba el oeste español entre Plasencia y Salamanca. Ahora Europa se interesa por su recuperación, lo ve básico. Una recuperación que exigiría una inversión de 900 millones de euros y que pone el foco no solo en el transporte de viajeros, sino en el de mercancías. Se necesita ese impulso europeo, pero sobre todo el impulso del gobierno español, que recordamos todavía sigue en funciones. Aquí en Salamanca todas las instituciones políticas y las cámaras de comercio claman por su recuperación, dándose sentido así al corredor atlántico y que cambiaría el panorama de la despoblación. Echamos la mirada atrás con el alcalde de Valdunciel, Ángel Escribano. Algo más de un kilómetro de este pueblo se encontraba la estación de ferrocarril, ahora cerrada y abandonada. Ángel fue viajero del Tren Ruta de la Plata para ir y venir a Salamanca.
Yo me casé en el 71 y no tenía coche, que lo compré luego en el 75 y fui en el tren, y de joven, desde niño, pues en el tren toda la vida. Pasaban unos, últimamente luego ya los llamaban automotores, que eran ya más pequeños, y era para cercanía, Zamora, pueblos de entre Zamora y Salamanca, y luego ya pasaban los correos a mediodía, que ya se cruzaban aquí en esta estación precisamente, uno para un lado y otro para otro, y ahí ya seguía, ahí ya venía más gente.
No se opone a su recuperación, pero también es realista.
Yo soy de los que creo. Que aquí en Valdunciel la estación ni existiría si cara por aquí el trazado. Vamos, eso fijo. Sí. Porque luego pasa una cosa, que ahora mismo ya sabes, aquí somos pocos en Valdunciel. Todo el mundo tiene coche. Entonces, los transportes, pues sería muy difícil. Que más perjuicio que beneficio en cuanto que se expropian terrenos. Pero si tiene que ser una cosa que dicen que es cosa buena para todo el mundo, pues para adelante.
Aparte de Ángel, hay más testimonios de personas que se acuerdan cuando el Tren Ruta de la Plata funcionaba. Verónica Martín.
Hablamos de Nieves García. Tiene 64 años y es de Sorihuela. Esta localidad salmantina no tiene estación de tren, pero ella recuerda cómo los vecinos podían viajar por ferrocarril partiendo desde Guijuelo si querían ir al norte de la península, o bien hasta Béjar si querían desplazarse al sur. Al menos tenían cerca una estación de tren que les permitía viajar en caso de necesidad.
Nosotros desde Sorihuela, pues lo que hacíamos era ir a la estación de Guijuelo, normalmente, si íbamos a ir para el norte, si se iba a ir al sur, pues entonces iba a viajar con vecinos que nos llevaban, o taxis también. Y antiguamente, iban algunos andando desde Sorihuela hasta Ledrada. De esa manera, llegábamos a la estación y ya nos montábamos en el tren, pero es un medio de transporte que nos quitaron y hace un montón de años que no tenían que requitar y que hay que volverlo a poner para que los pueblos no se queden vacíos.
Insiste Nieves en que hay que recuperar el tren de la Ruta de la Plata porque se siguen recortando servicios en la España vaciada y esta infraestructura es clave para las personas cada vez más mayores, sin coche propio, y a las que también se priva del servicio de autobús por los continuos recortes de servicios y comunicaciones en el medio rural.
Pues van a Salamanca, como pueden, tienen el coche en línea, o te llevan, y luego allí ya cogerían algún coche, o algún autobús, o algún tren, que suba para arriba, pero es difícil, porque tendrías que ir a Valladolid. O sea, es que así lo que nos han cortado, como que cortan, a uno le corten un medio brazo y te dejen incomunicado, ¿no? Porque no comunica la arteria ni las venas, no va a tener sangre, es muy difícil.
Pues poco a poco la ruta que recorría ese tren ha ido desapareciendo. Hasta el mes de marzo, poco antes de las elecciones municipales en la zona de Villares de la Reina, se seguían quitando los raíles y traviesas con el fin de crear una vía verde. Aún así, localidades como Béjar y Guijuelo siguen defendiendo su recuperación con otro trazado. Supondría un impulso económico tanto por la llegada de viajeros, nos dice la concejala de Turismo, Promoción y Ferias en el Ayuntamiento de Guijuelo, Sandra Méndez, como por la utilización como transporte de mercancías de la industria chacinera.
Y lo que tendría que ser es una realidad cuanto antes, porque no solo a nivel de industria, que por supuesto ya en su día cuando tuvimos el ferrocarril, bueno, pues fue un antes y un después, sino ya a la hora de fomentar el turismo y el turismo gastronómico, que es lo que venimos peleando desde hace muchos años, así que por supuesto sería una grandísima noticia.
¿Y qué opina el sector agrario? ¿Sería positiva la recuperación del Tren Ruta de la Plata?
Por supuesto, Juan Luis Delgado, presidente de Saja Salamanca, señala que una provincia eminentemente agrícola y ganadera necesita mejorar las infraestructuras que favorezcan el transporte de mercancías y materias primas para ser procesadas o simplemente enviadas al circuito comercial.
Por supuesto que es imprescindible. Aquí estamos en una zona donde lo que prevalece es el sector primario y para que se lleve a otros sitios para transformar o para llegar a las zonas de comercialización. Por lo tanto, todo lo que se mejora en las vías de comunicación, que es uno de los grandes escollos que estamos teniendo, estamos en una parte de una orilla de la península y las vías que tenemos incluso hacia los puertos más importantes no las tenemos desarrolladas.
Soy Silvia Merchán, escuchas Mediodía Cope Salamanca, miramos al cielo, tenemos un día de cielos cubiertos, lluvias débiles en zonas de montaña, máximas que oscilan entre 9 y 12 grados. Para mañana, ¿qué se espera? Pues cielos nubosos, precipitaciones débiles en zonas altas, baja la cota de nieve, tendremos heladas débiles en zonas de montaña, los vientos flojos, las mínimas frías oscilarán entre 1 y 3 grados y las máximas entre 9 y 12. ¿Y cómo le ha ido el fin de semana a los nuestros? Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues depende por quién me preguntes. Si es por el Salamanca, ya te adelanto que mal, porque los de GU Chiapas en el Estadio Romántico, delante de su gente, de nuevo se han ido sin los tres puntos. Sumaron un empate contra el Almazán, que ha dejado malas sensaciones por el Estadio Helmántico. A partir de las 3 y 25 de la tarde, los protagonistas y el análisis del partido y de todo lo que está rodeando el Salamanca, que desgraciadamente no es bueno. Empate también de Unionistas en casa, en el Reina Sofía, contra el Lugo. Es un equipo recién descendido de segunda división, por lo que evalúan el punto como bueno por el Reina. Hablaremos de ello también en el programa, de la victoria del Guijuelo y también en la victoria de Perfumerías Avenida para irse al parón de selecciones.
2 y 26. Una mujer de cada 2.500 de la población mundial va a padecer el síndrome de Turner, una enfermedad rara que afecta al cromosoma femenino X y que tiene síntomas muy distintos en cada persona. La secretaria de la Asociación Salmantina, María José Sánchez, ha pasado hoy por COPE Salamanca y define a las mujeres con síndrome de Turner como mariposas. No existe ninguna igual.
La característica más común es que son bajitas, necesitan hormona de crecimiento, la mayoría, pero no todas, y tienen problemas de reproducción, la mayoría, pero no todas. Pueden nacer con cortación de la vena aorta, también la mayoría, pero no todas. Pueden tener problemas de riñón, de oftalmológicos, cautivos, de paladar, de piel, digestivos, neurológicos o no.
Esta semana se va a hablar mucho de esta enfermedad en el congreso que se desarrolla en la capital, el cuarto congreso nacional y primero iberoamericano. La idea, conocer la enfermedad y facilitar la coordinación de los distintos especialistas que podrían ser necesarios para una paciente Turner. No es este cura, pero sí tratamientos para algunos de sus síntomas. Lo positivo es que ahora en los exámenes prenatales las familias pueden saber si su hija nacerá con el síndrome y aplicar los tratamientos, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Por otro lado, desde la Asociación Salmantina se pide un abordaje multidisciplinar de la enfermedad en distintos términos. Y otro de los congresos que nuestra ciudad va a acoger tiene el sello Live Vía de la Plata, donde se van a difundir las estrategias que ha ido desarrollando la ciudad para adaptarse al cambio climático.
Una veintena de destacados expertos del sector medioambiental a nivel nacional y mundial debatirán acerca de cómo las ciudades, en concreto las catalogadas como patrimonio de la humanidad, pueden desarrollar estrategias para afrontar esos retos. Será en el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca este miércoles, jueves y viernes. La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, asegura que ese congreso Live Vía de la Plata va a demostrar que Salamanca se adapta al cambio climático a pesar de las complicaciones en cuanto a gestiones administrativas se derivan de una ciudad declarada como Patrimonio de la Humanidad. Junto a las jornadas técnicas, este congreso programa diversas actividades formativas y gratuitas.
El desarrollo de diversas actividades formativas gratuitas con temática medioambiental, totalmente abiertas a la ciudadanía y que también se desarrollarán en el Centro Internacional del Español. Plantas con superpoderes y cómo sembrar o cómo aprender a sembrar son algunas de las temáticas de estos talleres, que también pueden consultarse al detalle en la página web y realizarse la inscripción previa a estos talleres. La página es www.laivíadelaplata.com.
Y no nos olvidamos del lobo, que sigue campando a sus anchas por el campo, y de la crítica a PAC.
Lamenta Juan Luis Delgado los ataques al lobo, pero sobre todo y en relación con las 22 personas que están siendo investigadas por haber recibido ayudas de forma fraudulenta, el portavoz de Asaja Salamanca recomienda que los agricultores acudan a las OPAs para solicitar el cobro de estas ayudas.
La PAC supone una importante parte de los ingresos de la actividad agraria y, lógicamente, hay que hacerlo con profesionales para no perder ninguna ayuda, porque en muchos casos se pierden ayudas por no tramitarlas en condiciones. Y en otros casos, pues se hace esto. No sé si fraudulentamente queriendo o incluso sin querer. Puede ser que haya errores a la hora de tramitarla y lleven a esto, o lo hayan hecho ya queriendo. Pero lo más importante es eso, hacerlo con profesionales y, en este caso, pues las organizaciones agrarias, Asaja, por tramitar y asegurarse que todos los agricultores perciban el máximo posible de las ayudas.
Insiste Delgado en que estas ayudas deben llegar a agricultores y ganaderos, solo a aquellos que lo hacen a título profesional.
2:30, sigue Mediodía Cope, sigue la información con Pilar García Muñiz.